Un poco para profundizar en esta cuestión tan delicada que marca tanto la situación del país, que condiciona el presente y el futuro de millones de personas, hemos invitado al sociólogo Eduardo Donza, que es magíster en generación y análisis de información estadística, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, con quien ya estamos en contacto y lo saludamos. Eduardo, un gusto escucharlo. ¿Cómo le va?
Sí, buen día, muchas gracias por el llamado.
Al
Buen
contrario,
día.
Eduardo, gracias por la disposición de siempre. Y nos preguntamos, ¿no? Cada tanto lo llamamos porque cada tanto surge esta circunstancia y varían en unos puntitos más, unos puntitos menos, pero hay una pobreza estructural en el país que condiciona toda la existencia y más el futuro, ¿no? ¿Qué decir, Eduardo, acerca de esto?
Sí, lamentablemente es como usted dice, ¿no? Cada tanto cuando salen los datos y hablamos, ¿no? Lo que queda en este paso mucho más en evidencia es cómo a esta cuestión estructural se le sumó los efectos de la pandemia y también en el marco de algo, de un proceso inflacionario que Argentina viene viviendo desde hace muchos años y del cual no podemos salir, ¿no? Y lo que no se reactivó en este caso es la estructura productiva, ¿no? Nosotros, los especialistas, preveíamos que los valores iban a seguir elevados, porque hubo cierta generación, un aumento del producto bruto, generación de riqueza, pero no de lo que es una reactivación del mercado de trabajo, ¿no? Las tasas de desocupaciones están en un dígito solo, la medición del INDEC, porque hubo un retiro de la población del mercado de trabajo, es decir, un efecto desaliento también a la búsqueda de trabajo, ¿no? Y los valores de indigencia también son los más alarmantes, como usted lo decía en la última parte. Porque continúan elevados en un 10% de la población, ¿no? Y indica esto como las transferencias del Estado, es decir, el esfuerzo de todos los contribuyentes para ayudar monetariamente a las familias de menores recursos, esos esfuerzos son carcomidos también por la inflación, ¿no? Lo que marca más la necesidad de tomar conciencia, ¿no? De que es una situación muy grave, muy persistente en el tiempo, y la necesidad de grandes acuerdos que apunten a la producción y al trabajo, si no, no hay forma de salir.
Claro. Eduardo, ¿cuál sería el primer paso que debería dar el gobierno, sea cual fuere el signo político que gobierne, ¿no? Porque bien lo dijo usted, hace falta un acuerdo político, pero ¿cuál sería la primera medida, la más urgente? ¿Sería elaborar un plan para bajar la inflación o un plan en todo caso para que haya más generación de trabajo genuino, registrado? ¿Cuál debería ser ese primer paso según ven ustedes los expertos?
Sí, a ver, lo urgente, lo inmediato es lo que se está haciendo, que es ayudar a las familias más necesitadas, ¿no?
Claro.
Por los diferentes formatos de transferencia que hay, tanto nacionales, provinciales y algunos municipales. Pero después empezar a pensar un país, a diseñar un país, ¿no? Y para eso tiene que llamar a no solamente al resto del sistema político, sino también a los productores, los empresarios, los formadores de precios, los inversionistas con algún formato, ¿no? También tienen que estar sentados ahí los sindicatos, las organizaciones de base, porque representan a gran parte de los trabajadores de la economía popular, la economía social, los que están también al margen y ni pueden trabajar, ¿no? Y indefectiblemente el sistema de ciencia y tecnología, porque hay que desarrollar las potencialidades de producción, generar bienes y servicios que sean también exportables, ¿no? Para terminar con este cuello de botella de los dólares. Pero sí tiene que haber una decisión también que nace de la humildad, de decir, hace 20 años como mínimo que esto no se puede resolver, que han pasado diferentes gobiernos con diferentes pensamientos también políticos y económicos. Y si no es entre todos con el compromiso muy grande, generando la confianza suficiente también para que un inversionista genere una inversión genuina, que sea en una capacidad instalada, que quede en el país, que los empresarios apunten a producir más, ayudarlos también a ganar más mercados a nivel internacional, es decir, tomar conciencia que con pequeñas medidas o parches esto no va a mejorar, ¿no? Y tiene que haber un compromiso grande, tanto del sistema político, de mantener los acuerdos en el futuro, dando previsibilidad, y que sea tanto para los empresarios, los inversionistas, como para la población en general, ¿no? Y todos sabiendo que en esa mesa se tienen que sentar con la mentalidad de que algo van a perder, ¿no? Tenemos una mentalidad en los momentos de crisis, como parece que siempre vivimos los argentinos, que ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Y eso es inviable. No puede dar el resultado en un momento, pero a mediano plazo, largo plazo, es inviable, ¿no? Hay que ceder para poder después ganar y hacer un país más serio en el futuro, teniendo en cuenta también mucho las economías regionales, ¿no? Hay también una falta de política de población en el país, ¿no? Tenemos grandes ciudades, un tercio de la población del país vive en el Gran Buenos Aires, ¿no? Estos son hechos que se dan en países de América Latina, nada más, con cabezas tan grandes, ¿no? Como hacer un gigante con una cabeza enorme, ¿no? Y tenemos que promocionar lo que son la dinamización de las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas, darle conectividad, promover la producción en esas zonas que muchas veces son rurales o semirurales, pero la conectividad también a través de las rutas para las grandes ciudades, ¿no? Es decir, hay que hacer y diseñar un país. Eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no?
La verdad que lo escuchamos y parece, ¿no?, que sabemos el camino, que las soluciones fueran simples, pero la verdad que estos datos siempre nos sumen en la desesperanza y siguen pasando los años y no podemos hacer lo que está al alcance de la mano, ¿no? Como ciudadanos, que a lo mejor no tenemos tanta incidencia o tanto poder de decisión para que se cambien estas políticas públicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos toca en lo pequeño para que estos índices de pobreza bajen y de falta de trabajo, ¿no?
Claro, los ciudadanos comunes, a ver, a veces se siente que se puede hacer poco, porque hay una cuestión de mucha responsabilidad de los dirigentes a todos niveles, no solamente dirigentes políticos, ¿no? El ciudadano común puede hacer bien su parte, tratando de tomar conciencia de los cambios que son necesarios, reclamar, ¿no?, a veces esos cambios, y sobre todo lo que tenemos que tener claro es que estamos todos en un mismo barco, ¿no?, y que si al banco le pasa algo o si hay una pelea entre los tripulantes, bueno, no vamos a llegar a buen puerto, ¿no?, y la situación va a empeorar cada vez más, o por lo menos no mejorar, porque estamos en niveles de pobreza y de exclusión muy grande, ¿no? Y nos va a llevar décadas, ¿no?, si hacemos bien las cosas, salir de esto, ¿no? Siempre que las hagamos bien, ¿no? Pero cuando vemos que en el 2001, por ejemplo, después de la crisis, en el 2002 teníamos un 52% de población en situación de pobreza, más de la mitad, 52. Eso mejoró mucho hasta los años 2008-2009 y después de ahí se estancó en valores cercanos al 29-30%. Y eso no lo hemos podido mejorar, ¿no? Eso es lo que hay que hacer consciente. Que haciendo las mismas cosas vamos a llegar a los mismos lugares. Por eso la necesidad de los grandes acuerdos que sean sostenibles en el tiempo, pero que exceden lo político. Esto tiene que ser un apuntar a la producción y con mucho compromiso también y participación, si no, no se les puede pedir compromiso de lo que son los empresarios y los inversionistas, que al fin y al cabo es el empleo genuino que se genera, ¿no?
Claro. Eduardo, por último, antes de la despedida, me gustaría pedirle que nos cuente, nos especifique más o menos cuál es la situación de una persona indigente, porque se habla de que aumentó un poquito la indigencia, digamos, ¿cómo es la vida, el ingreso, en todo caso, de la persona que está por debajo de la línea de la indigencia?
Sí, bueno, es una familia tipo, por ejemplo, ¿no? Dos Esto es como un ejemplo, ¿no? Es puntualizado con cada familia, con cada hogar, ¿no? Cuando están en las bases de datos. Pero una familia tipo, un matrimonio de edad media con dos hijos pequeños que gana menos de 32.000 pesos, ¿no? 32, 3, hasta menos de 35.000, podría decir uno, ¿no? Para tener una idea global. Y bueno, y no alcanza para los alimentos, ¿sí? Muchas veces para mejorar la subsistencia, la gran mayoría concurre a algún lugar, un comedor, un merendero, ¿no? O recibe también algo que no es monetario, que no está medido en lo que es la encuesta que mide los ingresos y pobreza por ingresos, como estamos hablando, y que tiene una de las comidas en algún comedor que puede ser del Estado, del municipio, de la provincia, de la parroquia, o de algún tipo de iglesia en general, o los chicos comiendo en la escuela, ¿no? Y puede recibir también algún alimento para que preparen en la casa, ¿no? Pero son vidas de privaciones y con mucho esfuerzo, ¿no? Porque cuando vemos en las grandes ciudades a los recicladores de residuos, a los cartoneros, a la venta ambulante, es mucho esfuerzo, es también mucha exclusión, y son sobre todo, como hablamos en un momento, los niños que van quedando afuera del sistema y cada vez tienen más diferencia con el resto de los niños de la población, ¿no?
Claro. Bueno, ahí está, Eduardo, nos quedaríamos hablando de estas cosas porque es necesario reflexionar y a la par de eso tener también acciones, ¿no? Lo que uno pueda, solidarias, no tenemos la responsabilidad que tiene el Estado, pero sí cada uno ante estas situaciones de hambre, de desesperación, de falta de trabajo puede hacer algo, aunque sea de manera solidaria. Muchas gracias, Eduardo, como siempre, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por siempre tener presente el tema y que tengan muy buen día.
Gracias.
Bueno, un verdadero gusto escucharlo a Eduardo Donza, que es parte investigador del Observatorio de Deuda Social de la UCA, quien, bueno, trabaja, por supuesto, sigue trabajando como ha hecho los últimos, ¿qué serán? 15, 16 años, 20, que viene trabajando la UCA, Flor, que siempre nos trae la información, incluso a veces de una manera más completa y más actualizada y detallada que la información que brinda el INDEC, ¿no? En algún momento fue prácticamente la información a la que todos mirábamos cuando el INDEC funcionaba de una manera muy, muy poco creíble.